bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día martes, Héctor Maturana, Marcos Gómez, ¿cómo están?
Yo súper bien, muy bien. Atento a lo que pasa, porque esta semana nuevamente, ya por mucho tiempo hemos tenido mucho que comentar, porque ocurren muchas cosas.
Está pasando todo muy rápido, ¿cierto, Rocío y Héctor? Gracias por la invitación también y aprovechar el espacio de poder comentar algunas noticias nacionales, regionales y también locales.
Así es, y el día de hoy, bueno, sin duda cada vez se va destapando más la olla, así que no tenemos que parar un segundo y conversar algunas polémicas, pero también algunas polémicas más locales que hemos tenido. Vallespín, por ejemplo, el gobernador el día de ayer, y también algo que yo me enteré empezando el programa que había pasado en Puyehue, así que eso vamos a partir comentándolo, pero no nos vamos a quedar en la polémica, sino que también vamos a ir a analizar IMASEC y desempleo, que son los temas que aquí estos queridos ingenieros nos van a poder apoyar para poder entender qué es lo que está pasando. Ya, a ver, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó en Puyehue?
Sí, lo conversábamos con Héctor al principio, no es polémica, pero en general en todo lo que está ocurriendo en el país con todo este tema de las fundaciones en general, hay un tema que tiene que ver con legalidad, otro tema que tiene que ver con ética, con cómo las autoridades en general asignan también a sus funcionarios, y esto es un tema que salió en medios nacionales, en Radio Bío Bío específicamente, donde los ediles piden aclarar contratación de esposo de concejal en el municipio de Puyehue. Fue una solicitud que se hizo por parte de dos concejales en el Consejo Municipal la semana pasada para poder entender cuál es la figura en la que se estaba contratando el día de hoy al esposo de esta concejala, porque en el portal de transparencia la verdad es que no aparece el día de hoy transparentado cuál es su cargo, cuáles son sus funciones, cuáles son los honorarios también que el día de hoy tiene, pero además hay un tema de trasfondo que tiene que ver con un tema ético, si bien no hay un tema que sea un tema de legalidad de por medio. Pero la verdad es que uno se hace la pregunta, ¿cómo el día de hoy una autoridad que tiene que fiscalizar a la institución tiene el día de hoy a una figura directa en general en ese tema? Y es ahí donde obviamente se van generando también todas estas ambigüedades, y esa es la noticia que podemos encontrar que se ha estado generando por lo menos en la comuna de Puyehue. Vamos a ver cuáles son las respuestas que entrega el día de hoy la máxima autoridad, ¿cierto?, la alcaldesa de la comuna de Puyehue, respecto a las funciones de este funcionario que ya había estado hace un par de años, en el 2014 o 15 aproximadamente, 2015 o 2016, él ya desempeñó
algunas funciones.
Algunas funciones, sí, en la municipalidad. Así que vamos a estar viendo ahí también ese tema bastante, bastante delicado, pero ha dado que bastante quedar en redes sociales durante estas últimas semanas.
Oye, me acordé de la frase que yo les comentaba, ¿esto es sucio o solamente ilegal? ¿Qué crees tú, Héctor?
Lo que pasa es que hay un, hoy día, como dijo muy bien Marco, el tema del contexto hoy día que nos está azotando, porque, y no un tema de naturaleza, es un tema político, de pésimo manejo, de un tema de ético, de moralidad, bueno, da lo mismo, es rebeldía, ¿eh? Hoy día cualquier elemento que aparezca medio oscuro genera esta alerta. Y en el caso de esta alerta, en particular, este señor aparece todavía casado con la concejal que está todavía, y eso está en el portal que se llama infoprobidad.cl, que están todas las autoridades nuestras con sus declaraciones actualizadas. Entonces, claro, sí, pero es un tema que está en curso, como dice Marco, y hoy día, si no me equivoco, hay Consejo Municipal. O sea, hoy día vamos a ver cómo va esta teleserie, que es importante que se aclare.
Oye,
es
pero ella, la alcaldesa y la concejal, ¿de qué partido son? Porque no me van a decir que es de RD.
La alcaldesa también es de la UDI, si no me equivoco, ¿cierto, Marco?
La alcaldesa
¿es UDI
hoy
todavía?
Sí, y la concejala es de C.
¿Pero es todavía militante UDI la alcaldesa? Porque tenía entendido que ya la última elección no iba por la UDI, sino que independiente.
No lo sé, yo he escuchado rumores en general, pero no tengo la información.
Ya, no tenemos la certeza.
Sí, históricamente era UDI.
Era UDI,
era UDI, sí. No.
Ya, ¿y la concejal, perdón?
DC.
DC. Ay, o sea, ni siquiera son del mismo partido. Ok.
No, pero para todos sale el sol, querida Rocío.
Chuta, ya. Bueno, esto se seguirá investigando, lo seguiremos preguntando a Marcos en qué queda lo de Puyehue. Y lo que yo quería traer también era el chascarro que se pegó ayer el gobernador Vallespín cuando llevó muchas cajas a la fiscalía, a decir, aquí tienen todos los antecedentes de esto que ha sido tan cuestionado por la prensa, Y la fiscalía le dijo, no, nosotros no le hemos pedido nada, puede llevarse las cajas. Y el gobernador dijo, no, yo se las dejo, porque...
La pregunta es, ¿dónde quedaron?
Yo también me preguntas. Se quedaron en el hall de entrada a fiscalía porque este verde ustedes recibirla. Y ahí se quedaron, pues, un montón de cajas con un montón de papeles, que el problema es que no iban inventariados, tengo entendido que no se sabía bien qué había dentro de las cajas. Y no habrá una cosa digital aquí. Yo pensaba, no podrán haberle llevado un pendrive por último para no gastar tanto papel. No,
y todo el trabajo que hicieron los funcionarios durante el fin de semana, porque eso lo prepararon durante el fin de semana, funcionarios, 60 y tantas cajas de respaldos de todos estos proyectos en general, y que quedara en eso, la verdad es que fue bastante pintoresco la imagen, ¿eh?
Medios de
claro, un punto de prensa ahí donde obviamente se iba a hablar de esto, después obviamente yo tuve que salir a dar explicaciones en general, y lo conversábamos también la semana pasada, el que explica se complica, y yo creo que toda esta puesta en escena que ha tenido el gobernador durante este último tiempo ha sido bastante extraña, por decirlo en cierta medida, y muchas veces se abren otros francos en realidad. Entonces empieza a dar una explicación y terminamos viendo otros temas, entonces es bien complejo el día de hoy. Mira, cuando tú empiezas a ver las redes sociales del gobierno regional te das cuenta de una particularidad, que desde que salió la polémica han aparecido bastantes publicaciones explicando un poco el funcionamiento del gobierno regional, explicando esta relación que existe con el día de hoy con las fundaciones. Hay como todo un trabajo de poder tratar de explicar a la comunidad también cómo funcionan todos estos temas, pero yo creo que en general, insisto, el que explica se va complicando cada vez más en todo este ámbito.
Pero ¿sabes qué? Yo tengo un punto, aquí me va a decir, no, está equivocado, pero yo creo que al menos tiene la actitud de decir, estoy disponible, aquí hay una parte de información. Correcto, yo sé que quizás se pasó un par, digamos, de pueblo.
De pueblo.
Ya, te lo concedo. Pero en rigor, él sí tiene la intención de dejar todo claro. Y yo creo que hoy día, sobre todo hoy día, como dije al principio, en este contexto que está bastante turbulento, es bueno que haya la intención de aclarar todo. Y lo debe aclarar. Lo tiene que aclarar, porque yo digo que si no lo aclara, va a ser muy dañino. Y lo que buscamos todo es que esto se pueda... Como alguien dijo al principio, hay fundaciones que están hechas para otros fines y hay fundaciones que de verdad tienen un rol específico y que funcionan. En este caso, esta fundación, que es la famosa Chinquihue, me imagino, como muy antigua, debe tener un rol y una historia. Y como se ha dicho muchas veces, ¿no? Si el gobernador que estaba en esa época, el intendente regional, y hoy día el gobernador, es la que la preside, independiente de quién sea, el cargo lo preside, bueno, son puntos a aclarar y verificar, y desde esa perspectiva donde yo creo que la actitud del gobernador puede ser la correcta. El tema está claro, que la puesta en escena fue de más pasada, un poco de parafernalia, que quizás en vez de aportar, quizás se ensució lo que se busca. Pero sí, claro. Al menos hay intención. No lo estoy defendiendo, pero creo que hay intención de hacerlo.
Sí, yo creo que es bueno que Fiscalía no se prestara para ese juego. En realidad, bien burdo y bien absurdo en los tiempos de hoy. Pero bueno, yo creo que...
Y perdón, y no se enfermó, porque hay otras personas que se enferman.
Ah, tú estás hablando de la diputada Catalina Pérez, claro, que presentó una licencia por alrededor de un mes,
claro.
Para no, y bueno, todos vimos el video el fin de semana, creo yo, donde salía con esta especie de, como princesa Leia, no sé, como de blanco, sin pintura, bueno, en fin, ya, no nos quedemos pegados a la polémica. Yo creo que ya todos lo han visto, con Alicia también lo conversamos harto rato ya, y es cómo avanzamos, porque aparte de la polémica, aquí hay datos que son preocupantes. Me gustaría saber qué tan preocupantes son para ustedes estos datos. Por ejemplo, el IMASEC de un menos 2% y un desempleo de un 8,5%. ¿Cómo los ves tú, querido Héctor
Rocío, Maturana? No me robes la palabra preocupante. Esa palabra es mía. Estoy muy preocupado, como dice un amigo nuestro, ¿cierto? Te dio risa. Es que un chiste en otro barco.
Estoy preocupado.
Siempre dice que estoy muy preocupado. Entonces, claro. A ver, los datos que dicen... Al menos el IMASEC, muy mal, menos 2%, lo que indica que la construcción del PIB, ¿cierto? Porque el IMASEC es mensual, que es la actividad económica mensual, y construye el PIB anual, digamos, que es el insumo clave, se ve bastante mal, menos 2, y eso explicado en parte, gran parte por el comercio y gran parte por la caída de la minería, un 7,2 negativo y un menos 4,2 en comercio. Habla de dos cosas, la industria clave del país nuestra, que es la minería, cayendo fuerte, y el otro lado, que es el comercio, que tiene una gran carga laboral, muchas personas trabajando, claro, también están afectados. Entonces, todo esto va impactando en cesantía, llegamos a eso, va impactando, ¿cierto?, en que haya menos gente contratada, en fin. Pero también es lo que hay que pagar, porque sabemos que estamos con una carga fuerte inflacionaria. Entonces, lo que busca el Banco Central, ¿cierto?, es, con las tasas tan altas, es que hay una contracción, ¿cierto?, de la demanda, y eso se está logrando. pero tiene un costo. ¿Y cuál es el costo? Este IMASEC negativo. Suena como muy, muy duro lo que digo, porque finalmente hay gente que ha quedado cesante o está quedando cesante o ya quedó cesante en muchas industrias, pero lamentablemente es el costo que tengo que pagar respecto del año 21, cuando hicimos una gran expansión de plata en la calle, producto de los retiros, bono IFE, etcétera, que hizo que nuestra economía cayera el año 22 con una alta inflación. Y bueno, y todos sabemos que ¿qué saca subir el sueldo a $1,000,000? Ojalá fuera así para todos, pero el tema es que ¿cuánto vale los bienes, ¿cierto? Por eso es que el Banco Central ha sido muy restrictivo en poder controlar la inflación vía tasa, y esto trae este gran costo que es la contracción económica, en este caso por IMASEC. Y por eso es que debiera ser el acento del gobierno de activar hoy día la economía. Es fundamental. No sé si Marco estamos en línea con ese tema. ¿Qué crees tú, Marco?
Sí, efectivamente. Y además que un dato para todas las personas que nos escuchan, que este es el cuarto mes de retroceso del IMASEC. Ha estado, pero este particularmente es el más bajo de todos. Y además está sobre las expectativas de mercado. Algunos decían que iba a ser 1,2, máximo 2,2, pero la verdad es que el menos 2% que el día de hoy presenta el IMASEC, la verdad es que es un tremendo golpe, obviamente, para el gobierno, que estaba comenzando a intentar renegociar este pacto fiscal en general. Entonces, la verdad es que todavía se le quita más piso, entendiendo que hay muchas voces que dicen, oye, ¿cómo vamos a conversar el día de hoy un pacto fiscal? Si es que vemos que el tema económico, la verdad es que no hay ningún plan de inversión, no hay ninguna expectativa tampoco de crecimiento. Como lo decía Héctor muy bien, el tema de la inflación el día de hoy sigue latente, sigue presente el día de hoy en la economía, y la verdad es que las cifras son bastante, yo me sumo
a la preocupación
sí, que tiene Héctor en general, porque nosotros mirándolo a mediano y largo plazo, y para esto no hay que ser economista, si es cosa que tú vayas al supermercado en general, tú empiezas a darte cuenta que las cosas no te alcanzan, que en realidad mayor empleo, a pesar de que lo vamos a conversar un poquito más adelante el día de hoy con las cifras, no se logra ver, pero nos damos cuenta que es una situación bien, bien preocupante en general y que impide obviamente que se vayan realizando todas las otras conversaciones que también son necesarias el día de hoy poner sobre la mesa, ¿cierto?
Bueno, en resumen, aquí lo que estamos hablando es que el país estaría, no está creciendo, sino que estaría decreciendo con estas cifras, ¿o no, Héctor?
Sí, claro, eso es. Lapidariamente es así, pero es el costo que tenemos que pagar. Mira, que suena súper duro, muy frío, pero así funciona la economía. O sea, si queremos que la inflación se empiece a controlar la inflación, tiene que contraerse la demanda, y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Y por eso viene el tema de colocar el acento hoy día en reactivación económica. Y ahí el rol clave del ministro Marcel. Quizás hoy día está atrapado él. Bueno, como está dicho, yo creo que la agenda política se ha robado tiempo de trabajo productivo a los que dirigen el país. De verdad, como ha estado tan revuelto el entorno, es que están todos con la vista puesta en el tema de las fundaciones, de las plata, etcétera. Pero quizás el foco hoy día debiera también ser capaces de trabajar en esa línea, que es urgente y pertinente, y también poder abordar de buena forma cómo desarrollamos o activamos nuestra economía. Porque recordemos que cuando pasa esto, y de hecho lo hice y voy a caer enseguida en punto de cesantía, en un año, o sea, el periodo de marzo, abril, mayo, contra marzo, abril, mayo 22, hay un punto más de cesantes. Un punto. Y eso equivale en personas, tengo el dato exacto, pero no sé precisar el dato, segurito, por favor, un segundo. Quiero precisar, equivalen personas a 80.000, 90.000 cesantes, o sea, o gente no está trabajando.
A ver, dame la cifra exacta, no te pongáis Boric, por favor. 80.000, no, 90.000 o 100.000.
A ver, hoy día desocupados, año 23, es 841.916. Un año atrás, el mismo periodo era 749.542.
Ok.
Ya, son 90.000 aproximadamente personas que están cesantes, son jefes de hogar que no tienen cómo pagar sus cuentas, cómo pagar su salud, pagar su transporte, educar a sus hijos. Ese es el drama que genera esto. Aquí viene la triste conclusión. O sea, toda esta farra que todos tuvimos aquí. A ver, partió en Piñera por presión política, que quizás no la administró bien, siguió presidente Boric, y al final hoy día estamos pagando las consecuencias de esa farra del Estado de Chile de hace 2 años atrás. Y eso es lo que pasó, Rocío, y no hay salida y hay que asumirlo hoy día. El tema está que tenemos 90.000 personas hoy día que están sin trabajo respecto a su año atrás. Eso es lo más duro que tenemos. Y lo otro, no olvides que tenemos gente precarizada, personas que están trabajando también, que es casi una de cada cuatro, un 27%, que está trabajando sin contrato. Es decir, estamos construyendo personas que en el futuro van a tener muy malas pensiones, independiente del modelo.
Porque ya, pero aquí hay dos cosas. Dale. Que no son solo jefes de hogar los que tienen un problema, sino que hay un gran problema en las mujeres, podríamos decir, algunas jefas de hogar. Y sí. En otro, porque hiciste el caso solamente de los jefes de hogar. Marco, entiendo que tú te habías dado una vuelta, hiciste como un zoom in de los datos. Cuéntanos.
Sí, mira, estuvimos analizando obviamente todas las cifras de desempleo, que en el trimestre marzo a mayo, ¿cierto?, llegó al 8,5. Esas son las cifras que salieron ayer creo que fue justamente que salió esta cifra. Y la verdad, bueno, esto y Héctor lo debe manejar muy bien, tiene el tema de las estadísticas, depende de cómo lo leas, ¿ya? Obviamente cómo lo logras interpretar y cada uno de ellos lo interpreta desde su lado. ¿Qué es lo que dice obviamente el gobierno? Dice, bueno, el trimestre anterior, de febrero a abril, teníamos un 8,7. Por ende, muy buenas noticias porque logramos bajar del 8,5 al 8,7. Esa es la interpretación que se hace en esto. Pero la verdad es que hay que ver cómo va la tendencia también, si esto va creciendo, se mantiene, sube, baja en general. Y hay un punto que es importante, que lo que decía Rocío, que la cifra de este trimestre, del marzo-mayo, en las mujeres es de 9,1% de desempleo y el de los hombres es del 8,1% el desempleo. O sea, hay un punto de diferencia entre los niveles de desempleo que se presentan en este trimestre, donde obviamente hay una situación que es bastante, bastante compleja. ¿Qué es lo que ha ayudado en cierta medida a este pequeño movimiento que hemos tenido entre trimestres? Es que obviamente ha aumentado la salud, el comercio y el transporte han mostrado ciertas cifras en general donde se ha creado empleo. Por eso existe esta diferencia de 0,2 puntos que vemos entre el primer trimestre y lo que vemos el día de hoy. Pero yo sigo insistiendo en el punto de que esto, la verdad es que es una mirada muy cortoplacista poder ver esta pequeña diferencia entre estos trimestres y tenemos que ver obviamente cómo se van viendo todos estos elementos del IMACE, cómo vamos viendo el tema del desempleo, cómo vamos viendo también, obviamente, la inflación y todas estas variables en general hacen que el día de hoy nosotros sigamos teniendo una economía que sea muy, muy inestable. Y eso, obviamente, a nosotros proyectarnos, la verdad es que es bastante complejo en este escenario.
Oye, sí. Yo quiero sumarle un par de cosas más, querido Héctor, porque el día viernes tuvimos la suerte con Alicia de estar en el programa La Constitución en Construcción, junto a Elisa Cabezón, que ella estaba promoviendo una iniciativa popular de norma, pero ya que la teníamos ahí, ¿cómo no hacerle preguntas? Para los que no saben, Elisa Cabezón es una gran economista que está en un centro de estudio llamado Pivote, y ella nos adelantó un análisis que había hecho respecto a estas cifras también de desempleo. Y una de ellas era que la gente que estaba volviendo a retomar el empleo, o sea, efectivamente había una recuperación en estos empleos que se estaban creando, como bien señala Marco, pero en las personas que tenían baja escolaridad o baja preparación, eso no se había retomado tan rápidamente. Entonces ella se preguntaba, ¿será que durante la pandemia se llevó a automatizar y a tecnificar más esos empleos que hacían las personas que tenían baja escolaridad? Entonces yo me quedé pensando en eso y le pregunté después, oye, ¿y qué pasa con el sueldo mínimo de aquellas personas? Porque el sueldo mínimo va a aquellas personas que tienen una escolaridad más baja, o sea, que tienen menor productividad. ¿Cómo va a afectar entonces el hecho de que tengamos un sueldo mínimo de 500 mil pesos a que aumente esa tecnificación y esa automatización? Sin duda. Entonces, aquí el gobierno tiene un tremendo desafío que no lo estamos escuchando, que es que cómo nos hacemos cargo de estas personas que están teniendo, que no están volviendo a encontrar trabajo porque se produjo esta automatización y que la estamos acelerando. Lo que para París es muy bueno porque te permite efectivamente ser mucho más productivo. O sea, si estamos hablando de las 40 horas y un aumento del salario mínimo, sin duda esta tecnificación, este aumento de tecnología y automatización del trabajo va a ser mucho más rápido. Por ejemplo, si lo llevamos a algo súper concreto, ¿cuántas cajas más automáticas, o sea, de autoservicio, estamos viendo a nivel de retail? Y ahí estás con empleos que tienen una baja escolaridad, por ejemplo. Y ya estamos viendo las cajas de autoservicio. Lo mismo pasa en las bombas de bencina, etc. Entonces, ojo ahí con que estamos, cómo el gobierno se está haciendo cargo de estas personas que van a quedar más vulnerables, sin duda, y no se está haciendo cargo.
Sí, lo que tú bien describes, y lo hizo el economista Cabezón, fue lo que un par de años atrás señaló más. 3 años atrás, el ex senador Girardi, PPD, dijo, habló justamente de esta nueva revolución industrial, tecnológica, que no iba a afectar dramáticamente. Y hoy día, como bien describí, porque muy bien lo bajaste al cotidiano, y eso ahí se lee. Es como en el tema de los peajes, que hacia el norte, hablemos Santiago y zona central, ya no hay peajistas, y es pre-flow que se llama. Entonces, me acuerdo que a mí, que tú dijiste, el supermercado empezó a sombrar cuando ya tú ibas al pan a que tropezaran. No, el pan no, tú te pesas el pan. Ves tu fruta. Entonces, ese sistema de autoservicio genera justamente una migración desde mano contratada justamente a tecnología, etcétera. Y es un tema que no es de este gobierno, es de antaño. O sea, recordemos que, lo acabo de decir, o sea, Guido Girardi, PPD, cierto concentracionista histórico, plantea el punto, y además, y bueno, época de Piñera también. Entonces, claro, no nos hemos hecho cargo de este tema que nos va a afectar dramáticamente, porque tú entiendes que la gente que tiene menores ingresos va a ser la más afectada, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque al final vamos a tener gente más precarizada, gente en el futuro más complicada, con muchos costos sociales que finalmente lo que generan es dolor, miseria y un futuro oscuro para esas personas. Entonces, hagámonos cargo, pero como política de Estado, no de esto, de Estado, más allá del presidente Boric.
Sí, poder analizar todo esto, la verdad es que el día de hoy no se vislumbra una estrategia tampoco en este ámbito, ¿eh? Yo te estaba pensando mientras conversaban, y claro, nosotros empezamos a ver que está todo más automatizado. Cuando tú vas a echar combustible, hay algunas bombas, estaciones en general, donde tú haces todo el proceso, donde antiguamente había una persona en general. Entonces, yo creo que esto no se va... obviamente el tema va a estar bien complejo, y estaba pensando también otro tema que el día de hoy no se han visto reflejadas, pero probablemente en la próxima entrega trimestral del desempleo vamos a ver el reflejo de lo que tiene que ver con las 40 horas, de lo que tiene que ver con el sueldo mínimo en general. Vamos a ver si es que hay una afectación también en ese tema, porque en esta específicamente no se logró medir, sino que vamos a tener que esperar a la próxima para ver si es que efectivamente hay una incidencia dentro de estas políticas públicas en... Sí, habían algunos puntos que decían que se iba a estar generando mayor desempleo por todas estas políticas. Eso lo vamos a ver reflejado quizás en un par de meses más, pero que el día de hoy está compleja la situación económica en temas de desempleo y en todos estos temas es bastante, bastante complejo, ¿eh?
Oye, y súmale que el gobierno puso suma urgencia a la discusión de pensiones, en la cual no tenemos claro qué es lo que va a pasar, porque aquí tenemos 6 puntos que se estarían recargando al empleador para ir en este aumento de pensiones a futuro. Entonces, aquí tenemos la discusión, o sea, el tema del sueldo mínimo, tenemos una automatización, tenemos este 5%, 6% extra que tendría de pago del empleador, y aquí, querido Héctor, de la conversación que señalabas tú de Guido Girardi hace 2 años atrás, estamos viendo los números reflejados. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el zoom in de qué es lo que está pasando, cuando vemos la lupa dentro de cuáles son las cifras, como nos comentaba la economista Cabezón, ella nos dice, los que no están volviendo a generar empleo son las personas más que tienen menos conocimiento. A ver, yo a nivel de estrategia de gobierno no veo malo que nosotros vayamos en aumento de producción, de que automatizar los servicios y poder rendir más. Pero sí tenemos que tener una estrategia para hacernos cargo de aquellas personas más vulnerables. O sea, tienen que ir las dos cosas caminando de la mano, y en este minuto no lo veo en la conversación.
No, y sumo el otro punto, a todo lo que ha pasado con las lluvias también en la zona centro-sur, que tampoco nosotros vemos la cifra el día de hoy, pero que va a afectar directamente a toda la ganadería, la pequeña agricultura familiar campesina, toda la producción de fruta, ¿cierto?, que se va al extranjero en general. Entonces yo creo que las cifras en general el día de hoy, depende de la interpretación, pero la verdad es que mirándolo a mediano y largo plazo es bien complejo el escenario.
Para esas personas, y también para la agricultura. Querido Héctor Maturana, el último minuto es tuyo.
Creo que fue hoy día, llegamos a una etapa reflexiva provocadora. Yo creo que más allá de este gobierno, tiene que el Estado tomar acciones decididas para abordar lo que se acaba de... No son nuestras conclusiones, es lo que ya lo dijo yo Girardi, la economista que lo reafirmó, es cómo abordamos dos cosas. Uno, el crecimiento económico, para poder repartir más, para que haya impuestos para repartir, ¿cierto? Hacer cosas, acciones concretas en el corto plazo. Y segundo, cómo abordamos también la preparación para este, ya estamos en la etapa del cambio, digamos, de nuestras industrias, y eso es clave. Brevemente, eso era.
Bueno, queridos auditores, llegamos hasta aquí el día de hoy, y los invitamos mañana a otro Política Podcast. Chao, chao.
Chao. Un abrazo, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
¡Y nos recomiendas!
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.